El puerto de Chancay, en Perú, propiedad mayoritaria de la empresa china COSCO, originó una disputa entre Estados Unidos y China. Tras el fallo de un juez peruano negando la competencia de un organismo del Estado peruano para regular y fiscalizar ese puerto privado a 70 kilómetros de Lima, Washington llamó depredadores a los propietarios y dijo: el dinero chino cuesta soberanía. Pekín rechazó esas expresiones como inventadas y difamatorias. Chancay tiene una capacidad de 1 millón de contenedores al año y quiere convertirse en el principal centro de conexiones del comercio marítimo de China con Sudamérica. Hablamos de la polémica por el puerto de Chancay y también de la pregunta de si esto es un adelanto de América Latina como campo de disputa entre China y Estados Unidos. Esto es DW Actualidad del Análisis y hoy analizan con nosotros Francisco Belaunde, profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en Lima. Y en Rosario, Argentina, está otro internacionalista, el doctor en Relaciones Internacionales, Esteban Actis. Muchas gracias a ambos. Yo soy Andrés Goldschmidt. Francisco, ¿por qué importa el puerto de Chancay y de qué se trata esta disputa legal de la intervención de Estados Unidos? Vamos a hablar en una segunda pregunta.
Mira, es un puerto muy importante porque es una vía muy rápida, para hacer llegar los productos a China, ¿no? Además está estratégicamente situado. El pleito tiene que ver efectivamente con una cosa que se da a nivel interno en el Perú, pero lo que hay que decir es que esta resolución judicial que prohíbe a este organismo peruano, aunque hay otros organismos que también fiscalizan a los puertos, que le prohíbe fiscalizar al puerto de Chancay bajo el argumento que es un puerto privado, no es una concesión, está recién en su primera instancia. Eso va a ser apelado. Por lo tanto, no está resuelto, y me llama mucho la atención que Estados Unidos, ¿no?, se meta con unas declaraciones que de alguna manera vulneran nuestra soberanía, ¿no?
Exactamente, esas declaraciones en redes sociales, en la red social X, que además fueron reposteadas por el embajador estadounidense en Perú. ¿Cómo las interpretas? ¿Existe, además de este convencional, la percepción de que pueda tratarse de una alerta temprana y que llegue a convertirse en alguna acción concreta por parte del gobierno de Donald Trump?
Sí, clarísimo, porque finalmente el gobierno de Donald Trump tiene unas características que no son las que se habían visto antes. Uno no sabe de qué es capaz este gobierno. Lamentablemente, yo tomo como referencia lo que ha pasado en Panamá hace muy poco. No conozco el caso concreto, pero resulta extraño que de la nada aparece una resolución judicial que anula una concesión que tenía más de 20 años. Otra vez, no conozco el tema en concreto, pues me parece sospechoso que esto haya ocurrido, ¿no? Entonces, podría pasar también que algo similar ocurra en el Perú, que por presión de Estados Unidos se intente poner fin a una inversión china simplemente porque a Estados Unidos no le gusta. Por supuesto que los chinos tienen sus problemas también y todos estamos conscientes de eso, pero la manera en que cómo procede Estados Unidos es lo que me está inquietando bastante.
Esteban Actis, con él estamos hablando en Rosario ahora. Quería saber tu evaluación de esa publicación del Departamento de Estado, de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. La polémica es por ahora solo eso, publicaciones en redes sociales. ¿Es un hecho puntual? ¿Es un aviso de otros episodios que pueden producirse en la región por temas comerciales y de cuestiones estratégicas?
Bien, como señalás, este es un tema que excede a Perú. Hay claramente una dinámica regional en una mayor injerencia de la administración de Trump II con América Latina, lo que se ha denominado la doctrina Don Roe. Y esto es un objetivo explícito de la administración de Estados Unidos, que no es nueva, ya venía con Trump 1, con Biden, pero se refuerza en esta administración de intentar excluir a negocios y vínculos de la República Popular China de su contexto contiguo, esto es el hemisferio occidental, específicamente América Latina. Y como decía mi colega, vimos ya cómo la presión hacia Panamá, el Ejecutivo y la justicia panameña para desvincular a las empresas de Hong Kong que tienen terminales portuarias en el canal de Panamá, lo estamos viendo con los minerales críticos en relación a las inversiones de China en varios países. Y acá hay un tema muy importante. Los países de Sudamérica tienen una dificultad para mantener una equidistancia entre Washington y Beijing. Es que muchos países, como el caso de Perú, Uruguay, Brasil, Chile, tienen exportaciones a China como su principal socio. Más del 30% de las exportaciones van a China, pero simultáneamente tributan para el diseño de seguridad estratégica de Washington. El caso de Perú, recientemente siendo nombrado aliado extra OTAN. Y hay algunas dimensiones que son consideradas duales, como el caso de la logística internacional. Los puertos para Estados Unidos es una cuestión de seguridad estratégica, que lo está mirando el Pentágono, pero para los países sudamericanos es un tema de desarrollo y de comercio. Bueno, en estos temas, la dificultad que tienen las políticas exteriores y los gobiernos sudamericanos de intentar justamente no quedar atrapados en la disputa entre Estados Unidos y China es muy importante. Y bueno, y lo vamos a seguir viendo. No solamente en Perú, sino seguramente en otros países de la región.
Y antes de ir a la cuestión de Estados Unidos y sus intereses y su nueva doctrina de seguridad nacional publicada hace poco, quería preguntarle a Francisco, en Perú concretamente, ¿cómo es la relación de Perú con China como inversor, como propietario de infraestructuras? ¿Cómo has recibido ese papel en el Perú?
No, China ha sido, tenemos un TLC con China, hay varias empresas chinas acá en el Perú. En general, se ve muy bien porque además China es un mercado importantísimo para nuestras exportaciones. Y bueno, como ellos invierten bastante, también por supuesto, eso es bastante bien visto. Aunque claro, por supuesto hay problemas. En estos momentos, por ejemplo, el presidente, el encargado de la presidencia, está involucrado en un escándalo que tiene que ver con lobbies, ¿no? Con empresas chinas. Es decir, obviamente hay siempre una mirada dual, pero evidentemente China es visto como un socio importantísimo para el Perú y obviamente no vamos a renunciar a esa relación.
Y hacíamos la pregunta y ahora se la hacemos a Esteban Actis. Hablamos justamente de esto, del rol de China, porque la disputa con Estados Unidos también incluye esta narrativa de una China predatoria, lo veíamos en esa advertencia de Estados Unidos, que ofrece dinero, pero que finalmente no es tan barato, sino que cuesta caro, por ejemplo, para Estados Unidos, soberanía. Si uno intenta ver estudios, hay estudios que confirman esta narrativa de una China maliciosa y otros que la refutan. Mi pregunta finalmente es, ¿cómo lo ves vos?
Bueno, efectivamente es una cuestión de la retórica de la política exterior de Estados Unidos, que viene sosteniendo que, bueno, que efectivamente China no es un socio confiable para el desarrollo, sino que busca una relación asimétrica predatoria, o inclusive en términos de financiamiento, Washington habla de la deuda, de la trampa de la deuda que da China. Pero acá hay una realidad concreta. Los países sudamericanos que tienen una especialización productiva basada en commodities y que se ha profundizado, tienen un vínculo especial comercial con China, que es natural y que se ha profundizado, y China justamente necesita, para abastecerse de materias primas que ofrece Sudamérica, infraestructura, y viene ofreciendo inversiones. La gran pregunta es que Estados Unidos, además de tener una mirada bastante crítica, hasta este momento, inclusive hasta el año 2025, no ha tenido una política de zanahorias, para así decirlo, de incentivos, para decir, bueno, efectivamente, bueno, Sudamérica no tiene que tener inversiones de China. Tener un programa de financiamiento de empréstitos, ya sea por bancos multilaterales, por los bancos norteamericanos como el Exim Bank o la DFSA. Entonces, en ese sentido, uno ve y habla con muchos líderes latinoamericanos y dicen, bueno, Estados Unidos no ofrece ninguna alternativa a esta idea de desvincularse de China. Entonces, entre la complementariedad comercial y que Washington solamente parece ofrecer amenazas y garrotes, es muy difícil que los países sudamericanos, bueno, intenten desvincularse y romper sus vínculos con China, más aún los países sudamericanos, porque de Panamá al norte la vinculación comercial está muy atada a Estados Unidos y los costos de tener alguna política inamistad con China son menores. Pero para Sudamérica, tener algún tipo de desvinculación y hacer alguna manifestación contraria a los intereses de China tiene costos muy fuertes. Si no recordemos lo que le pasó al Brasil de Bolsonaro cuando intentó tener un alineamiento con Trump en su primer mandato y tuvo represalias muy fuertes con China. Entonces, ahí hay una dificultad estructural que Estados Unidos parece no comprender.
Esteban, para hacer brevemente una foto, un cuadro de situación de la actualidad de China en la región, la exposición ha ido disminuyendo recientemente. En 2025, por otro lado, las inversiones en el contexto de la iniciativa de la Franja y la Ruta se estuvieron recuperando, aunque creo que sobre todo en África. ¿Cómo describimos hoy la presencia china en América Latina en cuanto a infraestructura, financiamiento, implicación directa?
Bien, bueno, tiene un vínculo comercial estrecho. Para Sudamérica es el principal socio comercial. Para Centroamérica y el Caribe, México, digo, es un socio entre segundo y tercer socio. Realmente para esa geografía, China es un gran, reciben gran importaciones de China. Entonces hay una complementariedad y una vinculación comercial muy fuerte. Simultáneamente, lentamente comienza a ser un inversor extranjero directo muy importante, sobre todo en infraestructura crítica para minerales, agroalimento, energía. Y también en el último tiempo, China se ha posicionado como prestamista de última instancia para aquellos países que han tenido dificultades financieras, el caso de Ecuador, el caso de Argentina, el caso de Surinam. Entonces es una vinculación económica integral. Lo que no tiene China en América Latina es una presencia estratégico-militar. En la dimensión de seguridad, China, bueno, no tiene vínculos muy fuertes con la región y eso hace que efectivamente ante algunas acciones como la que fue de Estados Unidos con la intervención en Venezuela para sacar a Maduro, bueno, China haya manifestado más allá de su retórica diplomática, no haya tenido capacidad de retaliación porque efectivamente, bueno, su vínculo con la región no está por ahora afianzado en esa dimensión y sí apunta a fortalecer los vínculos comerciales y económicos.
Y Francisco, siguiendo con esta cuestión, la estrategia de seguridad nacional es clara, desplazar a China de alguna manera, no quiero simplificar demasiado, pero el corolario Trump significa igual que antes, pero agregar a China, que antes no era un actor tan relevante en la región. Textualmente dice, denegaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de poseer o controlar activos estratégicos vitales, algo que textualmente estamos viendo en esta disputa de la que hablamos. Por otro lado, Estados Unidos no puede mandar un portaaviones a cada país y los países además tienen también, como nos contaba Esteban, lazos estrechos con China. ¿Cómo crees que se va a materializar esa disputa en el futuro entre Estados Unidos y China? ¿Con qué tipo de presiones? ¿En qué tipo de campos?
Bueno, Estados Unidos tiene su arma favorita, que son los aranceles, ¿no? Evidentemente, si nos quiere castigar, ¿no? Porque mantenemos vínculos estrechos con China, pues el arma favorita de Donald Trump son los aranceles. Y efectivamente, felizmente, para el Perú, Estados Unidos no es el mercado más importante, ¿no? Pero representa un poco más del 15% de nuestras exportaciones. Igual pesa, ¿no? Nos han puesto un 10%, su famoso piso, pero claro, lo que sí, eso sería, me parece, el arma favorita y tal vez algún otro tipo de sanción. Ahora, como siempre tú decías, ¿no? Ahora somos un aliado de Estados Unidos, fuera de la OTAN, muy importante, y van a presionar sin duda, como se está viendo ahora, aparentemente, para que compremos aviones de guerra norteamericanos en vez de aviones suecos que habían sido escogidos por los militares por razones de costo-beneficio, ¿no? Y también desplazando a los franceses. Entonces, sí, digamos, hay una. Yo creo que el arma favorita va a ser los aranceles, pero puede haber otro tipo de presión contra el Perú, si es que mantenemos esa relación tan estrecha con China.
¿Y cómo lo evaluás, Esteban, este aspecto? ¿Cómo crees que tomará forma material la disputa? Por ejemplo, el proyecto chino de la vía del ferrocarril interoceánico, que es claramente un proyecto estratégico vital. ¿Cómo puede Estados Unidos meterse ahí de alguna manera, de impedir o frenarlo por medio de aranceles, o puede llegarse a otro tipo de disputa, amenazas del uso de la fuerza? ¿Cómo lo ves?
No, efectivamente creo que la estrategia de Washington es doble. Por un lado, generar desincentivos para nuevas inversiones chinas. Y efectivamente, si uno se pone en los zapatos de empresas chinas que tienen inversiones en América Latina y que quieren profundizar sus inversiones, ampliar las inversiones, la verdad que el riesgo político es enorme. Digo, yo creo que seguramente muchas empresas chinas están reviendo nuevas inversiones ante justamente los cambios geopolíticos que se están mirando. Y por otro lado, va a intentar Estados Unidos, de lo máximo posible, ir desvinculando a China de aquellas aspectos que considera estratégicos. Y digo, la cuestión portuaria, lo que se llama hoy la geopolítica de los accesos, es muy importante. Digo, para Estados Unidos, insisto, el puerto de Shanghái lo está mirando más el Departamento de Defensa o de Guerra que el Departamento de Estado. Entonces, ahí creo que va a intentar Washington influir. Coincido con mi colega, los aranceles pueden ser una opción, también las sanciones. Estados Unidos está aplicando muchas sanciones a funcionarios, exfuncionarios, por ejemplo, con sacando de la visa a ellos y a su familia, que eso es algo muy, muy fuerte para los funcionarios, no poder entrar a los Estados Unidos. Y lo más importante, creo que lo novedoso, es una influencia en la justicia. Digo, no solamente en los ejecutivos, sino también en el Poder Judicial. Lo estamos viendo dos casos concretos, el caso de Panamá, que antes hablábamos, y no en América Latina, pero en Holanda, la justicia holandesa falló a favor o en contra de la empresa Nexperia, que es una empresa de semiconductores, para justamente quitar del board a los directivos chinos. Entonces, lo que creo que empezamos a ver es que Estados Unidos sofistica un poco la presión y comienza a apuntalar a la justicia como uno de los poderes del Estado que puede ser clave para intentar desvincular a inversiones y la presencia china en infraestructura crítica.
Bien, agradecemos muchísimo al profesor Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales, y a Francisco Belaunde, también internacionalista, que está en Lima. Muchas gracias a los dos por participar. Esto fue DW Actualidad en Análisis. Yo soy Andrés Goldschmidt. Véanos en nuestras redes sociales. Escúchennos también como podcast en cualquiera de las plataformas favoritas. Hasta la próxima.